Y te voy a pedir que vayas abriendo tu Biblia y vayas yendo a la porción que vamos a completar el día de hoy, que es Hebreos 12. El día de hoy vamos a estar viendo del versículo 18 al versículo 29. Así que si ya estás allí, antes de leer, te voy a pedir que me acompañes y oremos y pidamos al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, por cada oportunidad que tú nos das de como tu pueblo, tu familia, Señor, reunirnos para dar gloria a tu nombre, para adorarte a ti, Señor. También para animarnos unos a otros, para bendecirnos mutuamente, para servirnos mutuamente. Señor, y en este tiempo te pedimos que tú dispongas nuestro corazón, que tú abras nuestros oídos, Señor, para estar atentos a tu voz. Creemos que tú has hablado, creemos que tú sigues hablando, Señor, y lo haces a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, habla a cada uno de los que estamos aquí. Que cada uno de nosotros este día pueda estar cierto, seguro, Señor, de que tú has hablado nuestra vida. Que podamos ser moldeados, Señor, que podamos ser transformados, que podamos salir dándote la gloria, porque solo tú eres digno en respuesta, Señor, a lo que tú haces en nuestra vida. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer ahora sí del verso 18 al verso 29, en el capítulo 12 de Hebreos. Dice así: porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba al monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, así como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Este es el punto climático, este es el centro de todo el mensaje que el autor de Hebreos ha venido diciéndonos. Este es el centro del mensaje que él ha estado hablando hoy y que ha enfatizado a partir del capítulo 10, cuando invita a los creyentes, a los lectores originales de la carta, les dice: ¿sabes qué? No te rindas, ten fe, ten paciencia, se requiere perseverancia, porque el que ha de venir, vendrá. Y como estaba escrito, el justo por la fe vivirá. Y después de eso vimos que el autor ha estado animando y ha usado esta figura atlética y dice: tienes que correr con paciencia, tienes que seguir la santidad, tienes que buscar la paz con todos, tienes que seguir la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Si tú te fijas en el contexto, a partir del versículo 12 dice, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no se han acercado al monte que se podía palpar. Y básicamente lo que está diciendo es, esta es la razón por la cual los he estado exhortando. Y lo que va a hacer, o lo que está haciendo aquí el autor de Hebreos, es que está haciendo un contraste y está usando dos montes. Es interesante porque en el original la palabra monte no existe como tal, pero los traductores, los intérpretes, ven implícito en el versículo 18, literalmente dice, porque no se han acercado a lo que se puede palpar. Pero la referencia es a un pasaje en la historia del pueblo de Israel. La referencia es a la experiencia en Éxodo en el capítulo 19. El pueblo de Israel, después de ser liberado del pueblo del reino de Egipto, donde estuvo por más de 400 años como esclavo, el pueblo sale guiados por Moisés, guiado por Dios, por la nube y la columna de fuego, y son llevados al monte de Sion, perdón, al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios va a hablar al pueblo y le dice a Moisés que prepare al pueblo para que puedan escuchar la voz de Dios. Ahora, muchas veces, yo no sé si te haya pasado, pero a veces mi esposo y yo platicamos de esto, porque a veces tú ves las experiencias que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y dices, si Dios se nos apareciera así, si Dios nos hablara como a ellos les habló. Y a veces no entendemos que todo el Antiguo Testamento nos habla de una etapa que es inferior a la experiencia que tú y yo estamos viviendo hoy por medio de Jesús. Y eso es lo que va a hacer el autor. Bueno, de hecho, desde que inició la carta, él ha mostrado que Jesús es mejor, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Abraham, mejor que Josué, mejor que los sacerdotes. Continuamente ha estado hablando y nos ha dicho que estamos en un mejor pacto, mejor que el del pueblo de Israel en el desierto. Y la experiencia del pueblo de Israel fue así. Ellos dijeron, vamos a escuchar la voz de Dios. En el capítulo 19, dice allí que Dios le habla a Moisés, y en el verso 10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guárdense, no suban al monte, no toquen sus límites, cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Hay una experiencia que el pueblo conocía. El pueblo sabía que no podía acercarse a Dios así nada más. Ellos conocían el valor de la santidad de Dios. Hoy en día a veces olvidamos que Dios es santo y que los seres humanos somos pecadores y hablamos a la ligera de Dios. El pueblo sabía lo que implicaba. Y lo que sucede es que Moisés le dice, no se van a acercar al monte, hay un límite. Si cualquier hombre traspasa ese límite va a morir. Es más, si un animal traspasa ese límite va a morir. Dice allí el versículo 13, la segunda parte dice, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer, Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora creo que te imaginas la escena: el monte Sinaí enfrente del pueblo, humo, fuego en el monte, y ese sonido de trompeta que va subiendo. Aquí teníamos el sonido de una trompeta cuando Javi tocaba, pero dice que iba en aumento el sonido de trompeta. Y Moisés hablaba y Dios contestaba, y dice que la voz era un trueno que retumbaba en el monte y estaba temblando. Y Dios comienza a hablar. Y quiero que veas la respuesta del pueblo. Si vas al versículo 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Te fijas? Verso 19: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Cuál fue la respuesta? Tuvieron pavor, tuvieron pánico de escuchar la voz de Dios. Y ese es el hecho que el autor de Hebreos está tomando para contrastar estos dos pactos. Recuerda algo: estos cristianos en la iglesia estaban queriendo regresar al judaísmo, estaban queriendo regresar a la ley, y el autor ha venido diciéndole de muchas maneras la superioridad de Cristo sobre todo el antiguo pacto, sobre todas las ceremonias, sobre todos los lavamientos, sobre todos los sacrificios de animales. Y le dice: ustedes no se han acercado a este monte, al monte de Sinaí. Es allí en Éxodo 20 cuando Dios le da la ley a Moisés. Y dice: ustedes no se han acercado allí, porque la experiencia en el monte de Sinaí era una experiencia terrible. Si tú ves allí al autor de Hebreos cómo lo describe, dice allí en el versículo 18: no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, en el que había oscuridad, en el que había tinieblas y una tormenta, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablara más. ¿Por qué? Verso 20: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, va a ser apedreada o va a ser traspasada con un dardo. La experiencia no fue algo que los atrajo al monte. De hecho, todo esto, ¿de qué nos hablaba? ¿De qué hablaban los relámpagos? ¿De qué hablaba esta advertencia? De separación. ¿Se acuerdan que cuando vimos acerca de Jesús como sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo, decíamos que en el Antiguo Testamento Dios se describe como un Dios que no podía ser accesible para todo ser humano? Solamente el sumo sacerdote en el pueblo de Israel podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo, que representaba el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y en este monte esa era la experiencia: no te acerques, si traspasas esta línea vas a morir. La experiencia era de que oían una voz, pero no podían ver a nadie. Era de oscuridad, era de trueno, era de temor. Nada de eso invitaba al pueblo a acercarse al monte. Ahora, Dios no los estaba asustando simplemente porque se enojó y no quería que la gente se acercara. Dios estaba advirtiéndoles de su condición: ninguno que no sea santo puede acercarse a mí. Lo hacía por protección al pueblo. Pero esa es la realidad, y esa es la realidad de los hombres y Dios el día de hoy. Dios sigue siendo santo y los hombres seguimos siendo pecadores. Y esta figura que está describiendo el autor de Hebreos es para mostrarles a los creyentes que estaban titubeando: ustedes no han llegado al monte Sinaí. Ustedes ya no están en este lugar de de que es inaccesible para que tengas una relación con Dios, este lugar que infunde temor, este lugar que te habla de restricciones, que te habla de amenazas a todo aquel que traspasa los límites, ustedes no han llegado aquí. Y quiero que veas el contraste con otro monte. Dice allí en el versículo, nada más una cosa aquí, en el versículo 21 dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, era Moisés. Moisés, aún conociendo a Dios, aún con esa relación que tenía, él seguía conociendo la distancia que había entre él y Dios. El Antiguo Testamento no nos describe específicamente esta experiencia de Moisés, es decir, no nos dice en el capítulo 19 que Moisés estuviera asustado, pero sí tenemos otros pasajes. Por ejemplo, tú puedes ver cuando se encuentra con Dios en el desierto, cuando ve la zarza ardiendo, en el capítulo el capítulo 3 de Éxodo, dice allí en el versículo 5 que escucha la voz y le dice: no te acerques, es Dios hablando, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y mira lo que dice: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El autor le dice: mira, esta no es la experiencia que ustedes han tenido. Ustedes no se han acercado a este monte donde el mismo Moisés tenía temor, sino, y hace ese contraste en el versículo 22, sino que se han acercado, dice, al monte de Sión. Ahora, primero, no, es para que recuerdes, el monte de Sión lo vimos cuando estuvimos estudiando Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel, el capítulo 5, el monte de Sión estaba ocupado por los jebuseos. Es la ciudad de Jerusalén. Y llega David, y David conquista el monte de Sión y la convierte en la ciudad de David. Y es allí donde después su hijo David pone el tabernáculo, pero su hijo Salomón edifica el templo. Es allí en Jerusalén y se vuelve el lugar de adoración. Ahora, si lo pones por favor en la NTV, porque quiero que veas la descripción, NTV, el capítulo 12, verso 20. Hebreos 12, verso 20 en la NTV. Si no, ok. Dice allí, el versículo 22, perdón. Dice, siguiente. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Siguiente. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Quiero que vayamos parte por parte. Primero, quiero que veas este contraste, porque comienza diciendo que el pueblo de Israel, el antiguo pacto, la gente llegó a un lugar en la tierra. El monte del Sinaí es un lugar físico, algo que podían palpar. Y aquí, cuando habla del monte de Sión, lo hace en términos celestiales. Dice aquí: se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, dice Jerusalén la celestial. Y quiero que veas eso, porque precisamente Juan, cuando escribe Apocalipsis, cuando habla de la nueva creación, lo primero que menciona, si vas al capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que el autor de Hebreos dice: Ustedes no han llegado, y quiero que pienses esto, ustedes no han llegado a este monte, sino que, dice en el versículo 22, sino que se han acercado al monte de Dios, al monte de Sión, a la ciudad de Dios. Y él lo da como un hecho. Ustedes ya se han acercado a este lugar. Y acuérdate que en la salvación nosotros vivimos aspectos futuros en su cumplimiento pleno, pero tenemos disfrute como parte de la vida eterna que ya recibimos. ¿A qué me refiero? Tú y yo, cuando somos nacidos de nuevo, cuando recibimos por la fe a Jesús, cuando somos perdonados de nuestros pecados y somos adoptados como sus hijos por la fe en Jesús, tú y yo somos salvos. Tú y yo ya no tememos el juicio venidero. La Biblia nos habla claramente que va a haber un tiempo de juicio, un tiempo de juicio en la tierra y un tiempo de juicio donde todos los muertos serán juzgados, y entonces habrá vida eterna y muerte eterna, que es separación eterna, separación para siempre de parte de Dios. Así que lo que vemos aquí es que dice que todos los que hemos creído en Jesús por la fe, nos hemos acercado a estas realidades espirituales, a este monte de Sión, a esta ciudad Jerusalén. Pero no solamente eso, dice que es Jerusalén la celestial, y nos hemos reunido a la compañía de muchos millares de ángeles. De hecho, la NTV pone el toque festivo, y quiero que veas el contraste entre el otro monte que hablaba de límites, de no acercarse, de no traspasar, que hablaba de oscuridad, de tinieblas, de tormenta, de truenos, de una voz retumbando. Con esta realidad de acercarnos a millones de ángeles que están cantando, que están de fiesta. En el Sinaí es oscuridad, es terror, es restricción. En Sión es gozo, es comunión. Y dice, no solamente estamos junto a esos millares de ángeles, estamos, dice el verso 23, en la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y allí no solamente llama primogénito a Jesús, Jesús es el primogénito, pero dice que entre muchos hermanos. Es este Jesús, tú recuerdas, el que como quería llevar a muchos hijos a la gloria, Jesús dice que se hizo como ellos para poder ayudarlos, para poder consolarlos, para poder entenderlos y para servir como el líder, el pionero en llegar hasta la presencia del Padre. Y dice ahí que ahí es ahí a donde nos hemos acercado, a esta congregación de los primogénitos, todos aquellos que están inscritos en los cielos. Pero quiero que veas en el verso 23, nos hemos acercado al Dios, el juez de todos. Y esto es importante, porque tú y yo sabemos que va a haber juicio, y tú y yo también vamos a ser juzgados, tú y yo vamos a rendir cuentas delante de Dios de lo que hicimos mientras estuvimos en esta vida. Pero nuestro destino eterno no está en juego. Tú y yo somos salvos, somos responsables ante Dios, pero tú y yo somos salvos, tenemos garantía de que estaremos por la eternidad con Él. Y esto lo que nos habla es de que tú y yo hemos llegado junto al juez sin tener temor. Tú y yo estamos en el lugar donde está el juez, pero no estamos asustados, no estamos temerosos. Tú y yo estamos junto al juez de todos y estamos junto a los espíritus de los justos hechos perfectos. Yo no sé si recuerdas esto, pero precisamente en el capítulo 10 es donde él ha mencionado esto. En el capítulo 10, en el, por ejemplo, en el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está sentado a la diestra de Dios. Luego dice más adelante, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, tú y yo nos hemos acercado a todos aquellos que por el sacrificio de Jesús han sido hechos perfectos. Tú y yo estamos junto a aquellos que por la sangre de Jesús, por su muerte y su resurrección, están inscritos en los cielos. Dice allí el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El autor en el capítulo 10 está haciendo una invitación: acerquémonos, porque Cristo nos ha dado acceso. Acerquémonos, porque Cristo ha abierto el camino. Y ahora en el capítulo 12 lo que está diciendo: ustedes se han acercado. Ustedes son los que están aquí, junto con todos los que han creído en Jesús. Ustedes están junto al juez sin temor alguno, porque son parte de los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Se acuerdan en el capítulo 11? Que al terminar el autor dijo que en el versículo 39, y todos estos, hablando de todos estos hombres y mujeres que menciona que por la fe habían vivido una vida extraordinaria, dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pone el verso 40 en el TV, por favor. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Cuando dice con todos los que han sido perfeccionados, allí está Abraham, allá está Isaac, allí está Jacob, allí está Antonio Valencia, ahí están todos aquellos que por la fe, que por la fe han sido perfeccionados. No por sus méritos, no porque fueron mejores que tú o que yo, es por la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo. Así que el contraste es claro. Él está diciendo: ni siquiera pienses en regresarte, ni siquiera pienses en irte atrás al monte Sinaí, porque ahí lo que había era restricción, era temor, era fuego, eran truenos, eran terremotos y tormentas, nada que incitar a la gente a acercarse. Pero en Sion es el gozo, es el acceso a Dios, el juez de todos. Es el canto junto a millares de ángeles. Es esta fraternidad, esta familia, esta congregación donde están todos los que han sido perfeccionados, todos los que han puesto su fe en Jesús y tienen su nombre inscrito en los cielos. No sé si puedas ver ese contraste, pero no termina allí. Dice ahí el verso 24: se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si lo puedes poner en ETV, por favor, desde el 23. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que ya están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Verso 24: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Ahora, ¿te acuerdas que Abel fue mencionado al inicio del capítulo 11? Menciona que él ofreció un mejor sacrificio. En el libro de Génesis se nos habla en capítulo 4 que fue asesinado por su hermano. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios y el sacrificio de Caín no fue agradable a Dios. Y su hermano sintió celos y lo mató. Y el autor aquí, al parecer, lo que está haciendo es, dice, esa sangre que fue vertida por este asesinato clama por justicia. Pero la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, esa no está clamando por justicia, está manifestando el perdón a los pecadores. Esa sangre fue derramada voluntariamente por Cristo. Así que, hermanos, básicamente el contraste es este. El autor le está diciendo a todos aquellos que están escuchando, leyendo esta carta, si tú piensas que el obedecer los mandamientos separado de Cristo o el hacer obras por tu propio esfuerzo o el tratar de buscar agradar a Dios en tus fuerzas te va a acercar a Dios, estás equivocado. Solamente hay dos rutas. La única ruta que lleva a la vida eterna, el único camino que lleva al Padre es Cristo. El resto, todos los caminos llevan a la muerte. Así que aunque sonaba muy espiritual, aunque sonaba muy a mucha devoción, todas las ofrendas y todos los rituales judíos eran incapaces de permitirnos o darnos acceso al Padre. Y eso es lo que le está diciendo a los creyentes. Así que les dice, ni piensen regresar por allí. ¿Se acuerdan que les había dicho unos versículos antes que se aseguraran que su camino fuera derecho? En el versículo 13 les dice, asegúrense que la ruta que están corriendo sea la que los lleve a Dios. Asegúrense que este camino los lleve a la santidad. Asegúrense que puedan llegar al Padre. ¿Sabes? La experiencia que tuvo el pueblo de Israel no los hizo más santos. Cuando tú ves esta vivencia, y es lo que yo decía hace rato, muchas personas piensan, si yo hubiera estado allí, entonces yo hubiera creído y mi vida hubiera sido transformada. En el libro de Éxodo, después de esa experiencia en el capítulo 19 y en el capítulo 20, si tú vas un poquito más adelante, el capítulo 32, por favor acompáñame al capítulo 32 de Éxodo. Dice allí, vamos a leer desde el 31:18. Dice, y dio a Moisés, Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Moisés es el único que sube, el pueblo dice, no, Moisés, sube tú, no queremos que Dios nos hable. Mejor que te hable a ti, tú vienes y nos dices, porque no queremos morir. Moisés sube, pasa 40 días en el monte, Dios le da las tablas con la ley, pero el pueblo, después de haber visto el monte arder y los truenos y la voz de Dios, el pueblo, capítulo 32, verso 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pasó un mes y cachito para que después de haber visto a Dios y oído su voz y temblaran, dijeran, necesitamos otro Dios. Haznos un Dios porque este Moisés que nos sacó, quién sabe qué le pasó. ¿A qué voy con esto? Que los seres humanos, familia, no podemos ser fieles a Dios por más que lo intentemos en nuestra fuerza. Eso la ley lo probó vez tras vez y lo puedes ver en la historia del pueblo de Israel. Y el día de hoy no es diferente. Los hombres, todos, hombres y mujeres, todos somos pecadores y todos tenemos esta incapacidad natural de acercarnos a Dios. Pablo lo dice en Efesios 2, cuando menciona que estamos muertos espiritualmente hablando, cuando dice que por naturaleza somos enemigos de Dios, cuando dice que queremos vivir según nuestros deseos y según nuestros propios pensamientos. Esa es la realidad de todo hombre el día de hoy. Solamente cuando por la gracia de Dios tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, cuando entendemos que somos pecadores y clamamos por perdón a Dios, y Él pone su Espíritu en nosotros, nos hace nacer de nuevo, solamente es que tú y yo podemos entonces obedecer, amar y servir a Dios. Por ello el autor le dice: no te vayas al Sinaí, porque allí no hay acceso a Dios. Y la pregunta para ti, hermano, hermana, es: ¿dónde estás? ¿A qué monte te has acercado? ¿Crees que eres suficientemente bueno por ti mismo? ¿Crees que no estás tan mal? Ellos pensaban que no necesitaban medidas drásticas para estar ante un Dios santo. Ellos decían: bueno, pues si matamos a una oveja cuando fallamos, pues ya con eso estamos reconciliados con Dios. Pero lo que vemos aquí es que en realidad eso no tenía ningún efecto en el corazón del hombre. Eso solamente era una muestra de la necesidad de un cambio radical en nuestro corazón, de que alguien viniera y muriera por nuestros pecados, porque nosotros éramos incapaces de cumplir las normas de santidad de parte de Dios. Si tú piensas que por una religión, que por ciertos actos, que por tus buenas obras tú vas a poder encontrar gracia con Dios, estás equivocado. La Biblia es clara al respecto. No es por obras. Pablo en Efesios 2, en el versículo 8, dice que es solamente por la fe. ¿Sabes por qué? ¿Te imaginas el cielo? ¿Te imaginas la gloria de todos aquellos hombres que por sus méritos llegaron allí? Pues yo llegué aquí porque, fíjate, yo hice esto y además, pues yo siempre fui muy bueno, yo siempre obedecí a mi mamá y no fumé, no tomé, no bailé abrazada, tampoco, no hice nada malo, ¿no? O sea, imagínate un lugar donde todos llegamos ahí por nuestros méritos. Pero sabes, lo que la Biblia nos dice es que cuando tú y yo lleguemos allí, tú y yo no vamos a tener mérito alguno, porque toda la gloria es de Dios. Esa es la razón por la cual nos reunimos para adorar a Dios, y es lo que el autor nos va a decir aquí. Si regresas al libro de Hebreos, dice en el versículo 24: te has acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira, gracias, mi esposa se ha apiado de mí, gracias. Dice allí: mira que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. El autor lo que quiere dejar en claro es que el mensaje es de Dios. ¿Se acuerdan cómo empieza el libro de Hebreos? Capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. El autor de Hebreos comienza afirmando que Dios ha hablado, que Dios no ha dejado a los hombres sin testimonio, no nos ha dejado en la oscuridad, en la duda. Dios ha hablado. Tú y yo conocemos a Dios porque Él se ha revelado. Nadie puede conocer a Dios si no es porque Él se revela. A Dios solamente lo podemos conocer por revelación. Y el autor de Hebreos dice: Dios ha hablado, pero en los últimos días, y tú y yo estamos en los últimos días empezaron cuando Jesús vino, dice, nos ha hablado por el Hijo. Y en el capítulo 2, el autor de Hebreos nos dijo: cuidado como están escuchando. Es necesario, dice el verso 1, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El autor a lo largo del libro nos ha recordado la importancia de no deseches lo que Dios te ha dicho, no te olvides de sus palabras. Dice allí en el versículo 28, en el capítulo 10, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Así que en el capítulo 12, ya para cerrar la carta, el autor nuevamente dice: mira que no deseches al que habla. Ponlo en NTV, por favor. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. El punto es este: el autor hizo este contraste entre estos dos lugares, el Sinaí y el monte de Sión, y ahora lo que hace es que hace una comparación de menor a mayor, algo que ha hecho continuamente, y dice: piensa en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel escapó de su desobediencia a Moisés, y la respuesta es no. Quedaron tendidos en el desierto. De hecho, el capítulo 3, el autor de Hebreos nos dijo: toda una generación quedó tendida en el desierto por no creerle a Dios. Y la pregunta es retórica, pero dice: si el pueblo de Israel no escapó por desobedecer a Moisés, ¿crees que ustedes van a escapar si desobedecen a Dios? Y la respuesta es un rotundo no. No hay forma de que escapemos. Y quiero que veas esto, porque el evangelio, familia, la palabra de Dios, cuando es escuchada, demanda una respuesta. Tú no puedes decir: déjame pensarlo, Dios, y luego te respondo. Cuando tú dices déjame pensarlo, la respuesta que estás diciendo es no, y eso ya tiene una consecuencia. Dios está diciendo a través del autor: no rechaces las buenas noticias, no rechaces al que te está hablando. Tengan cuidado, mira que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, como el monte Sinaí era terrenal, como los sacrificios, como el templo, todo era terrenal. Dice, ellos no escaparon, mucho menos si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Ahora, hay una advertencia. Dice el verso 26, la voz de este Dios, dice, la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. En Éxodo 19, Dios hablaba, la trompeta tronaba, y dice que el monte se sacudía, la tierra estaba temblando. Pero el autor de Hebreos toma las palabras del profeta Ageo. Si vas al profeta Ageo, si lo puedes poner por favor en pantalla, el capítulo 2, verso, ponlo del verso 5. Ageo 2:5 dice: según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Verso 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, quiero que veas esta imagen. Lo que está diciendo el profeta Ageo es que cuando el Señor venga, toda la tierra va a ser sacudida, pero no solamente la tierra, también los cielos. Yo les he dicho, y lo hemos visto en muchas ocasiones, que las personas a veces, los cristianos, pensamos en me voy a ir al cielo, ¿no? Y pensamos así, morimos y nos vamos y nos sentamos en las nubes a tocar el arpa y estamos con alitas ahí como ángeles. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la creación actual va a ser disuelta. De hecho, Pedro dice que va a ser deshecha por fuego y habla de una nueva creación. Pero antes de que eso suceda, lo que nos dice Ageo es que los reyes y los reinos de esta tierra van a ser destruidos. En Apocalipsis los vimos, Daniel menciona esa piedra que viene y golpea y destruye la estatua que representaba los diferentes reinos de la tierra. Y lo que está diciendo es básicamente esto: cuando el Señor regrese, no solamente va a temblar la tierra, va a temblar el cosmos, toda la creación que tú conoces va a ser sacudida. Y dice allí en el versículo 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción. Ponlo por favor en la NTV, 12:27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción. Dice, eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. ¿Sabes? Esta es la razón por la cual la Biblia nos dice que no pongamos nuestros ojos en las cosas que se ven, porque todo lo que se ve va a desaparecer. Nada de lo que tú puedas conseguir en esta tierra va a permanecer. Por eso dice, pongan su mira en las cosas, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Son las que permanecen. Y el autor dice, todo esto va a ser destruido. Solamente va a quedar lo inconmovible. Dale el verso 28. Ya que estamos recibiendo este reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia. Y quiero, deja ese pasaje ahí por favor, no lo muevas. Quiero que veas esto. El autor dice, escucha, escucha a Dios y responde apropiadamente. No desobedezcas, no rechaces la oferta de Dios, porque todo lo que tú puedas confiar en este mundo va a desaparecer, va a ser destruido. No hay nada en la tierra en lo que tú puedas confiar. Una religión, un templo, un ritual, un monte, nada de que tú puedas confiar en esta tierra va a permanecer cuando el Señor regrese. Y si tú y yo, como parte de los que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, los que estamos junto a Dios el juez, los que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo por la fe en Jesús, y que han de recibir, y quiero que veas esto, lo que está diciendo es, estamos recibiendo, tú y yo somos coherederos con Cristo, el reino venidero dice que tú y yo vamos a estar junto con Cristo como herederos de todas las cosas. No son los ángeles, aunque los ángeles son seres espirituales y tienen su mérito, somos nosotros los redimidos por la sangre de Jesús los que vamos a recibir el reino venidero. Y si esto es lo que vamos a recibir, es más, si esto es lo que ya estamos recibiendo, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Dice, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Familia, yo no estoy aquí porque me pagan, yo no estoy aquí porque alguien me obliga a venir. Y confío en que ninguno de ustedes está aquí porque lo obligan, aunque yo sé que a los muchachos a lo mejor sí los obligan, pero luego vas a dar gracias a Dios porque te obligaron. Pero el punto es, todo aquel que ha experimentado la salvación, el perdón de Dios, la adopción, el Espíritu Santo que hemos recibido como sello y como anticipo de la gloria venidera, estamos aquí por gratitud. Tú y yo servimos a este Dios y servimos a nuestro prójimo por lo que hemos recibido primero de parte de Dios. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Tú y yo respondemos a la gracia de Dios. No estamos tratando de conquistar su corazón, de quedar bien con él para ver si nos perdona o a ver si nos da chance de colarnos. No. Tú y yo, porque él ya nos coló, porque él ya nos metió a su reino por sus méritos, tú y yo respondemos en gratitud y adoración. Eso es lo que Pablo dice en el capítulo 12, también en el libro de Romanos. Cuando Pablo del capítulo 1 al capítulo 11 habla de todo lo que Dios ha hecho, llega al capítulo 12, y si lo pones versículo 1 en la NTV, por favor. Por lo tanto, dice, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 nos ha mostrado todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús. Y en el capítulo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, porque esa es la verdadera forma de adorarlo. No hay nadie que adore a Dios si no ha experimentado la gracia. Esa adoración es falsa. Si tú lo estás adorando para ver si puedes conseguir algo de Él, si tú lo adoras para ver si Él te bendice, si a ver si te perdona, esa no es la adoración genuina. La adoración genuina surge de un corazón agradecido por lo que Dios ya hizo. Un corazón que entiende todo lo que Dios ha hecho y todo lo que nos ha dado sin merecer. Y entonces respondemos en adoración, respondemos en gratitud, en obediencia, pero no para ganarlo, sino porque ya lo tenemos, porque hemos recibido de su amor y de su gracia. El autor de Hebreos le dice: hermanos, escuchen bien, respondan apropiadamente y sírvanlo, mantengan este corazón agradecido, porque esa es la verdadera forma de adorarlo, esa es la única manera de adorarlo, solamente cuando se ha experimentado su bondad y su gracia. Y dice allí que tenemos que hacerlo. Esta adoración se hace con temor y reverencia. Ahora, no es la clase de temor del monte Sinaí. Es la clase de temor que mencionaba C.S. Lewis, ¿no?, cuando hablaba de Aslan. Tú sabes que Dios es bueno, pero tú sabes que Dios sigue siendo peligroso. Hemos usado esta analogía, esta figura del Gran Cañón. Tú ves el Gran Cañón y es asombroso, o las Barrancas del Cobre, o un gran hoyo que veas, si no ha sido allí. El punto es este: tú sabes que hay espectáculos que se ven muy padres, pero que hay una línea donde dice: no te pases de aquí porque te caes. No sé cuántos de ustedes les ha tocado ver noticias. El año pasado, yo no sé si fue el efecto de la pandemia, pero varias personas que queríanse tomar selfies se caían. Cayeron en el Gran Cañón, hubo un mirador también en China y un mirador también ahí, que también queriéndose tomar selfies ahí, se cayeron. ¿Cuál es el punto? Tú y yo sabemos que Dios nos ama. Tú y yo sabemos que hemos sido perdonados, que podemos entrar a su presencia confiadamente, pero también sabemos que Él sigue siendo santo. Él es Dios, tú y yo no lo somos. Ni siquiera Dios es Junior, no somos Dios. Él es Dios y tú y yo somos pecadores redimidos por su gracia. Tú y yo seguimos siendo humanos falibles, pero amados por la gracia de Dios. Dice: sírvanlo, adórenlo, pero háganlo con temor y reverencia. ¿Por qué? Verso 29: porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sabes? Cuando a veces decimos, en el Antiguo Testamento Dios era muy, muy enojón. Dios es, el Nuevo Testamento me gusta más porque Jesús es más como amor y paz, ¿no?, más tranquilo. Y en el Antiguo Testamento no, Dios, mátenlo, quémelo. Pero lo que está diciendo el autor es: Dios sigue siendo fuego consumidor. Dios sigue siendo fuego consumidor. Y dice: responde apropiadamente a Dios. Esa frase, fuego consumidor, está en Deuteronomio 4. Precisamente en Deuteronomio 4 se menciona esta experiencia en el monte Sinaí. En Deuteronomio 4 dice el verso 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, este es el monte Sinaí, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y se acercaron y los puse al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tiniebla, nube y oscuridad. Y habló Jehová con ustedes de en medio del fuego. Oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Y quiero que vayas al verso 23. Dice: guárdense, no se olviden del pacto de Jehová su Dios que Él estableció con ustedes, y no se hagan escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Familia, el consejo aplica el día de hoy, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo fuego consumidor. Dios, el creador, el juez, sigue siendo un Dios celoso. Y este Dios todopoderoso, el juez de todas las cosas, es el mismo que está hablándonos hoy y el que nos dice: no deseches lo que te estoy diciendo. Atiende el mensaje que te estoy dando. La pregunta de familia: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué camino estás tomando? ¿A qué monte te estás acercando? Si tenemos esta opción donde Dios ha hecho todo lo necesario para que tú y yo nos acerquemos a Él, donde el héroe, el que murió por ti y por mí, es Jesús, y el que te ofrece la vida eterna y el reino venidero es Dios, ¿cuál es la razón para rechazarle? ¿Cuál sería la razón para cerrar el oído y no responder positivamente a la invitación? Que el Señor nos ayude a que podamos responder apropiadamente a la invitación que Él nos hace. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque nos hemos acercado a Sion. Porque en tu gracia, en tu misericordia, Señor, tú nos llamaste para que nos acercáramos a ti. Te damos gracias porque podemos escuchar tu voz, Señor, porque la hemos escuchado. Te damos gracias porque sabemos que a pesar de que nosotros somos pecadores, tú nos has amado, y nos has amado tanto que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para que con su muerte Él pagara nuestra deuda, la deuda por causa de nuestros pecados. Señor, ya no tenemos que correr de un lado a otro buscando una manera de agradarte. No tenemos que ofrecer sacrificios como lo hacía el pueblo de Israel, de animales, Señor, continuamente. Pero a pesar de ello, se mantenían aislados en el acceso a tu presencia, y solamente el sacerdote podía entrar, el sumo sacerdote, una vez al año. Señor, tú has hecho todo lo necesario para que ahora podamos acercarnos a ti. Y aunque estamos todavía en esta tierra, Señor, podemos ver y disfrutar lo que ya tenemos en Cristo. Podemos vernos junto a todos los que han sido perfeccionados. Podemos ver, Señor, nuestros nombres escritos en los cielos. Podemos anticipar, Señor, ese momento donde estaremos cantando con millares de ángeles, Señor, en gratitud, en adoración a ti. Señor, nos dices que el reino venidero es para todos aquellos que han sido salvados por ti. Padre, danos un corazón para responder en gratitud, en adoración a ti, Señor, a lo que tú has hecho. Señor, haznos valorar cada día tu obra para que podamos responder en cada situación dándote gloria a ti. Señor, para eso hemos sido creados y queremos adorarte en cada palabra que hablamos, en cada acto, Señor, en cada decisión que tomamos, en todo lo que hacemos, Señor, porque tú eres digno. Guárdanos, Señor, de desviarnos. Y Padre, te pido por cada persona que está en el día de hoy en este lugar, para que cada uno de ellos pueda responder positivamente a tu invitación, para que cada uno de los que estamos aquí podamos ver la necesidad urgente que tenemos como seres humanos de un Salvador. Señor, que podamos ver nuestra condición de pecado y que podamos ver y entender que tú eres santo y que no hay manera que podamos acercarnos a ti sin un mediador. Y tú has dado ese mediador en Jesús, nuestro sumo sacerdote. Padre, bendice a tu iglesia, fortalece a cada uno de tus hijos. Anímalos, Señor, para seguir adelante y que tú seas glorificado en medio de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.